Es momento para escuchar Proyectarte, donde los proyectos atraviesan fronteras, con Paula Tornero.
Cuando miro a través de mi objetivo, veo el mundo de una manera diferente. Cada detalle se ve más nítido y puedo capturar la belleza de la vida. A través de mi lente, veo el amor, la alegría y la tristeza, todos mezclados en una sola fotografía. La fotografía es un arte que permite ver el mundo de una manera diferente y captura la belleza de la vida. César Torres. Buenas tardes, bienvenidos al tercer programa de Proyectarte. Yo soy Paula Tornero y junto a nuestros invitados semanales exploraremos las diferentes ramas artísticas mientras nos cuentan su propia experiencia en este universo del arte. El arte podría ser solo mirar a través de nuestros ojos. Es todas esas veces que pensamos, ojalá estar grabando esto ahora mismo. Es las veces que sacamos el móvil para fotografiar algo y que quede guardado en nuestra galería por si nuestra memoria decide borrarlo. El arte es poder captar sensaciones mediante un clic y que lo más banal del mundo se convierta en algo muy significativo. El arte es fotografía, y la fotografía es jugar con los colores y encuadres y ver a través de un objetivo cosas que incluso no vemos con una mirada. A nuestro invitado de hoy le tengo gran admiración, porque cada vez que veo las fotografías que hace, puedo ver también el esfuerzo y tiempo que dedica. Puedo incluso imaginarme a él mismo haciendo cada fotografía. Él es Álvaro San Martín. Encantada de tenerte hoy aquí. ¿Qué tal estás?
Hola, bien.
Quería preguntarte primero, porque tú te llamas Álvaro, pero la gente normal te suele llamar Alberdi. ¿Hay alguna razón para esto?
Bueno, pues, a ver, me llamo Álvaro, pero de pequeño me puse en el Club Penguin el nombre de Alberdi. Y pues desde los 6 años me llaman Alberdi. Hasta mis primos, que es un poco raro, la verdad.
Qué guay. Pero esto es solo más en un ámbito así cercano, también incluso tu familia, más allá de tus primos.
No, mis padres me llaman Álvaro.
Vale, vale, perfecto.
Alberdi y macarrones.
Oye, puede ser, ¿eh?
A ver. Espero que no, ¿sabes?
Sería un poco raro, pero... Vale. La fotografía, que es el tema del que vamos a hablar hoy, tal cual la definición que pone en Google es técnica de obtención de imágenes por la acción química de la luz sobre una superficie con unas características determinadas. Tú lees esto y no te enteras de lo que va.
No.
Al menos a mí me ha pasado.
O sea, es demasiado técnico, pero sí, está guay.
Claro.
Eso es básicamente lo que hacían las cámaras de carrete.
Sí.
Y ya está, pero...
Sí, pero realmente la fotografía va más allá, ¿no? Para ti, ¿qué
Hombre,
es?
Sí que va más allá. En plan, es arte. No sé cómo explicarlo, pero... Hay mucha diferencia entre hacer fotos por hacer o buscar algo más allá de ello.
Hmm.
Y el hecho de hacer fotos, pues básicamente, yo qué sé. También hay que diferenciar aquí mucho el tipo de fotografía que uno haga. Porque si una persona coge una cámara y hace fotos, pues también está bien, en plan, es lo mismo. Sigue siendo fotografía.
Claro.
Pero bueno, sí, está bien. Es una buena definición.
Claro, yo, respecto a este tema, quería preguntarte si... Yo, por ejemplo, ahora cojo el móvil y me pongo a hacer fotos.
Hmm.
Eso... ¿Podría considerarse dentro de la fotografía como tal o simplemente...?
Sí.
Sí, también.
A ver, sí, para mí todo es fotografía, en plan...
Claro, o sea, cualquier...
Cualquier persona que haga una foto es fotografía.
Claro, pero yo no sería fotógrafa, ¿o sí?
¿Te quieres dedicar a ello?
No me lo he planteado, la verdad.
Pues depende de ti.
Vale.
Vale, pues nada. Hacer fotos con el móvil sigue siendo hacer fotos. De hecho, hay muchos fotógrafos que utilizan el móvil para hacer las fotos. Pero es eso. Hay mucha gente que simplemente hace fotos porque le gusta y está bien. Es lo mismo. Al final, hay que separar mucho el hecho de hacer fotografía que el hecho de ser artista y ser fotógrafo. Porque mucha gente que es fotógrafa realmente no se considera como tal, sino que lo usa como un medio para expresar su arte. O sea, yo lo equiparo mucho, por ejemplo, a la pintura.
Claro.
Para mí es lo mismo. O sea, que una persona dibuje, está dibujando. Pero que una persona haga una obra de arte es muy distinto porque lo que intenta es intentar transmitir algo al resto.
Claro, o sea, que no, básicamente no es lo mismo si yo ahora hago una foto con mi móvil, que es una foto pues para mí, para mi recuerdo y tal, que si,
claro.
Que si de verdad me lo tomo más en serio, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, básicamente.
Y nada, y quería preguntarte, ¿tú cómo empezaste, cómo surgió este sentimiento hacia la fotografía?
Pues la verdad creo que como mucha gente, por YouTube, en plan, la época dorada de YouTube, todo el mundo veíamos ahí vídeos, yo qué sé, Rubius, Vegeta, tal,
2010,
videojuegos...
2010, 2012, sí,
la
ahí.
Época La época fuerte.
Sí.
Pues nada.
La época buena.
Pues yo qué sé. Si quieres, te hablo de la gente que yo veía, porque, por ejemplo, Around the Corner, Señor Z.
No tengo ni idea de quién es.
Esa gente ya, como que, por decirlo así, como que ha muerto ya de redes.
Sí.
Como que la han ido dejando. Pero es gente que básicamente utilizaba el mismo rollo, blogs, como otros youtubers, pero lo dedicaban a la fotografía.
Mm.
Y eran muchos trabajando de fotógrafos, pero sin hacer vídeos y ya demás. Y yo empecé gracias a ellos, porque veía sus vídeos, decía, qué guay. Yo tenía como, yo qué sé, 10 años,
claro.
12, ¿sabes? Y yo lo veía y decía, me gusta esto. Y pues busqué por mi casa, típica cámara de tu abuela y de tus padres, típica cámara digital que no puedes ni cambiar el objetivo.
Que a veces carga, a veces no.
Que sí, básicamente. Y ya me ponía con eso, intentar hacer estupideces, ya a veces hacía algo. Y pues le cogí gusto, y no sé si fue primero de la ESO. Y conseguí que mis padres me compraran una cámara decente, la más barata que había, que no podías ni cambiar el objetivo, que era igual, era lo mismo, pero nueva.
Decente, sí.
Entonces ahí ya como que te subía un poquito las ganas de hacer las cosas y lo hacías con eso.
Claro, eso está muy guay, porque al final si cogiste a estas personas, a estos youtubers como referentes, entiendo que son referentes.
Sí.
Si cogiste a estos youtubers como referentes y de ahí te has ido inspirando y has, pues eso, avanzado poco a poco, al final es un poco, por decirlo de alguna manera, todos empezamos haciendo fotos con la cámara de la Nintendo, ¿no?
Acaba de entrar un tío con un móvil a hacernos fotos para
historias. De hecho,
hola.
¿Esto se consideraría fotografía?
Sí.
Perfecto.
Bueno, vídeo, ¿no? ¿Es un vídeo?
Sí.
Es un vídeo, videografía.
Videografía. De videografía también hablaremos luego más adelante. Pero eso sí, lo que te estaba diciendo, que a veces pues las fotografías como que empezamos desde muy pequeños con lo que tenemos por casa, me refería
sí.
a eso. Y claro, y al final pues dices que en primero de la ESO ya te consiguieron una cámara bien y a partir de ahí, ¿cómo ha evolucionado ya el transcurso de la ESO, bachiller?
Buah, pues con subidas y bajadas, creo. Siempre todo el mundo que hacemos algo artístico, incluso la gente que escribe poemas, tal, tiene una época que escribe muchísimo, de repente lo deja como 3 meses, un año, luego vuelve, luego para, luego sigue. Y es eso, por ejemplo, yo en bachillerato no hice nada de fotos.
No, nada.
Nada, pero porque estaba en momento
de estudiar.
Voy a sacarme bachiller,
claro.
También estaba haciendo danza y dije, paro.
Hmm.
Y luego ya pues volví y la verdad que muy bien, muy a gusto.
Y cuando estabas en la ESO, que porque me has dicho que en bachiller no hacías nada, cuando estabas en la ESO, ¿qué tipo de cosas fotografiabas sobre todo?
Pues no lo sé, porque cogía la cámara y me ponía a hacer fotos a todo lo que veía.
A todo, claro.
En plan, yo por ejemplo soy de Valencia y siempre iba pues a la Ciudad de Artes y las Ciencias, que creo que es el sitio más típico por todos los fotógrafos para ir y probar sus cámaras y empezar a hacer fotos y tal. Y por ejemplo, iba con... Los modelos eran mis compañeros de clase... Que iban con su chaqueta de quechua y, ¿sabes?
Los pantalones negros,
sí.
Caídos, la típica.
Sí, y todos decían, va, haz una sesión de fotos. Y yo en plan, nunca he hecho una, pero claro, te voy a hacer una sesión de fotos.
Claro, sí, a tope.
Yo te hago una foto.
Ponte aquí, pues así.
Y luego subían como súper emocionados.
Pero eso está guay, quieras que no, te motiva en plan de, wow, subí las fotos que he hecho,
sí,
¿no?
sí, era maravilloso. Y encima los profesores ya te preguntaban en plan... Cuando enviaban, por ejemplo, en plástica, trabajos de fotografía,
claro.
Ya decían, bueno, vamos a poner las fotos de Álvaro que sabemos que le gusta.
Sí.
Y la profesora en segundo la ESO, diciendo, bueno, todo esto... Pues, me acuerdo que los compañeros hacían la foto, la ponían en blanco y negro y decían, fotografía. Y la profesora, wow. Y de repente llegaba yo y había puesto a la profe todos los parámetros que había usado y la profe en plan... Bueno, sí, esto lo obviamos, esto, no sé qué, gracias.
Esto está guay.
Sí, o sea, era por gusto.
Y luego, después de bachiller, ya aquí en la universidad, sí que te has vuelto a centrar en el tema de la fotografía y todo eso.
Sí, la verdad que sí.
¿Y en qué estás ahora más enfocado?
Ahora, básicamente, quiero entrar en el mundo de la fotografía editorial. A ver si consigo algo por ahí. Porque la verdad que me gusta mucho. Da mucha libertad creativa, sobre todo a la gente antes de hacer la sesión. El hecho de hacer mood boards o ponerse... a preparar el set, buscar, transmitir algo. No hacer una foto con un fondo blanco y ya está, ¿sabes?
Sí.
Buscar hacer algo. Y la verdad que la uni yo creo que es una época muy guay para hacer estas cosas, porque, admitámoslo, en comunicación audiovisual tampoco se hace gran tarea.
A ver.
Hacemos cosas.
Hacemos cosas, sin duda. Siempre
estamos sin tiempo, pero realmente.
No por la carrera.
Claramente. Estamos siempre sin tiempo por cosas que hacemos externas, pero luego por la carrera como tal.
Es como, bueno, sí. Un ratito a estudiar y. Eso, estamos estudiando comunicación audiovisual. Llevamos un año y un mes. ¿Sientes que te está ayudando con el tema de la fotografía? ¿Que has aprendido cosas nuevas o que...?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, o sea, siempre aprendes.
Obviamente.
Estés donde estés, siempre vas a aprender algo. Y aquí en la uni, por ejemplo, no me han enseñado nada de fotografía como tal, de fotografía, pero, por ejemplo, eso que lo enseñan está guay, porque tú lo sabías de práctica, pero realmente la teoría no la tenías.
Claro, es que es eso.
O sea, tú sabías cómo hacerlo, porque habías visto en YouTube cómo hacerlo.
Sí.
Pero realmente no sabías que era todo trasfondo, ¿sabes? Esas cosas están muy guays. Y luego también, por ejemplo, lo bueno de la uni es la gente.
Eso te iba a decir, que además de lo que es la carrera, también la gente, supongo que has aprendido de ellos.
Aprendes de la gente, porque hay gente de distintas edades, con más o menos experiencia en sus ámbitos. Y, por ejemplo, yo qué sé, te viene una persona que ha hecho un superior, sabe un montón de iluminación, por ejemplo. De esa gente aprendes un montón, porque se paran a pensar en cosas que tú dices, yo es que no me pararía a pensar en esto, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, antes, en tema de fotografía, siempre buscaba el sitio perfecto para hacer la foto. Pero, por ejemplo, me han hecho preocuparme más en que puedo montar yo la iluminación.
Claro.
Que no solamente, yo qué sé, con el flash sí que la montas y tal. Pero puedes ponerte a montar iluminación falsa, que parezca de verdad, y utilizarlo. Y ya está, es lo mismo.
Sí, claro, al final de, como tú dices, siempre se está aprendiendo. Y si no es por la carrera, pues es por la gente y... Y claro, y pues todo eso se te queda y lo vas aplicando.
Sí.
Entonces quería leerte una cosa que decía Paul Graham, que es que la fotografía es algo tan fácil que es ridículo, porque después de todo es solo cuestión de mirar las cosas, apuntar con la cámara, presionar el botón, pero que al mismo tiempo es algo tan difícil porque está por todas partes, en todos lugares, todo el tiempo, y cuando te quieres dar cuenta, la fotografía perfecta se te ha escapado, porque pensabas que no vale la pena y ahora no puedes recuperarla. ¿Tú dirías que la fotografía es algo fácil o difícil?
Yo diría que es... Buah, es que depende mucho. No sabría qué decir. La frase tiene mucha razón, lo que dice.
Sí, yo creo que sí.
Que siempre, si te gusta la fotografía, te vas a parar a pensar en todos los parámetros que tienes que utilizar para hacer la foto y que sea como tú quieres que sea.
Exacto.
Pero, por ejemplo, yo, la fotografía automática, a mí me gusta mucho.
Sí.
Por ejemplo, las point and shoot, que tú no tienes que... Las cámaras analógicas...
Vale.
Siempre hay dos tipos de personas. Los que les gusta mucho hacer la fotografía manual... Y la cámara que mueve el carrete, o la gente que usa una point and shoot, le da el botón y ya está.
Vale.
Y sabes que la foto te va a salir decentemente bien,
Porque
confías en que en la cámara lo haga bien.
Exacto.
Pues esas cámaras son muy buenas para hacer fotos en instantes, porque ese instante se va a ir. La fotografía es, o sea, pillar el... Típica frase de cuñado. La fotografía es pillar el instante y capturarlo de por vida.
Sí.
Pero a ver, a veces es verdad. O sea, eso no, igual no va a volver a pasar.
Claro.
Entonces, si lo pillas, pues mejor pillarlo que estar pensando en cómo hacerlo y no pillarlo.
Claro, obviamente. Entonces, ¿a ti alguna vez te ha pasado eso de que se te ha escapado el instante?
Mil
perfecto,
veces.
Sí.
Y luego lloras.
Y luego lloras.
Y el hecho de no salir con la cámara de casa es lo más triste que te puede pasar.
Sí, tal cual.
O sea, porque yo creo que los fotógrafos tenemos mucha dependencia a ir con la cámara siempre encima. Por ejemplo, si vas de vacaciones...
La cámara
tiene
contigo.
Que estar en tu hombro, al menos, siempre. Porque siempre vemos cosas nuevas y todo lo nuevo lo queremos guardar.
Claro.
Y hacerlo bonito. Y buscarle un trasfondo.
Claro.
Pero luego al final, yo qué sé, lo típico de trabaja de lo que te gusta y nunca trabajarás, pues es eso mismo. Y pues es eso.
Claro, yo por ejemplo yo la fotografía digital no la controlo mucho, pero la analógica me encanta.
Sí.
Entonces, cada vez que voy de viaje, siempre me llevo que si la Instax y luego pues la analógica, que es la Kodak Fansaver, la que tengo yo, que es la típica. Entonces, claro, siempre que voy de viaje, las llevo y siempre las llevo en el bolso y es como, ¡buah, ahora! Pero también a veces lo veo y digo, me da un poco de miedo el hacer la foto, quedarme sin carrete y luego no tener para otra foto mejor, ¿sabes?
Sí.
Entonces,
y ahora muchísimo más.
Claro, ahora, yo no estoy bien más.
Bueno, estamos en... El momento de emisión de esto va a ser el 2023. Por favor, bajen los precios de los carretes.
Por favor.
Porque cada vez somos más pobres y cada vez son más caros.
Exacto.
Antes comprarte un Portra 400, que es el que era más típico, uh-huh. ahora es de lujo, ¿vale? Yeah. Y por favor, bajen el precio. Esto lo vi otro día en un TikTok, había una chica que lo explicaba, uh-huh. de por qué habían subido los precios y por qué tal. Me da igual, por favor, hacer más carretes, que haya poco stock, me da igual, hacer más, por favor.
Sí.
Porque cada vez la gente los demanda más.
Claro, es que es eso, te iba a decir, es una pena porque hay cada vez más gente interesada en la fotografía analógica y que el precio a la vez también es más caro.
Claro, es que es eso.
Entonces, es como, entiendo que les suban el precio, pero a la vez da rabia.
Ahora pasan un montón de rodajes, por ejemplo, que cuando te pillan de foto fija, que es hacer fotos en un rodaje para las promos y tal, uh-huh. muchos la quieren analógico, pero luego se paran a pensar y dicen, es que es un gasto.
Es que es un gasto importante.
O sea, la fotografía
importante.
Digital no te cuesta un duro. Sí, el fotógrafo ya viene con la cámara.
Claro.
Pero lo que es analógico, ya no solamente es comprar el carrete, es luego revelarlo.
Ya, es que es eso.
Es que revelarlo también está caro. Claro. Y revelarlo tú, a veces dices, uff, no me la juego. No voy a ser que la fastidie y pierda las fotos.
Tal cual.
Y eso es lo mismo que al hacer la foto. Lo que has hecho tú de hacer una foto y que luego digas, ay, he gastado una foto y podría... Tú piensas que cada foto es como 1 euro, 2 euros.
Ya,
entonces,
es que es
nunca
justo
gastarás
eso.
Una foto de verdad.
Claro, es que justo eso. Y nada, quería también volver con el tema de que estás interesado, me has dicho, en la fotografía creativa, ¿no?
Sí.
Y que estás planeando hacer sesiones y todo eso. Entonces, tú cuando tienes que contactar con los modelos, ¿cómo lo haces? ¿Les escribes y ya? Y...
Principalmente sí. A no ser que vayas a hacer un trabajo para alguna marca o algo que es... Generalmente las marcas te ponen ellos mismos los modelos, y te, porque va por agencias.
Claro.
Pero si quieres hacerte una sesión tuya y ser tú, como la mente creativa detrás, todo el rollo, montarlo tú, generalmente muchísimos fotógrafos, si les gusta tu trabajo, si les gusta, te van a hacer, te van a ayudar. Y no te van ni a cobrar.
Antes me has comentado también que tú empezaste muy pequeño con el tema de la fotografía, ¿no? Por lo que tenías por casa.
Sí.
Y nada, creo que por lo que me dijiste también hay una canción que te como que te hace sentir que eras que estás eso, que eres tú con 10, 12 años con esa cámara, y si nos quieres explicar un poco más y la ponemos.
Vale, a ver, es básicamente porque esta canción he utilizado un montón un fotógrafo que a mí me gustaba mucho en su momento, que es Ethan Gou, que es un chico que ahora hace vídeos, y el tío la ponía en todos los vídeos, en plan, igual no había ni un solo vídeo que el chaval no la ponía, pero simplemente por gusto. Pero es que son las típicas vibes de, estás con tu primera cámara, vas por la calle, haces fotos y te sientes el mejor, ¿sabes?
Nostalgia y todo eso, ¿no? Vale, pues vamos a escucharla. La canción se llama Howling for You.
Baby, I'm howling for you. Yeah.
Estás escuchando Proyectarte con Paula Tornero.
Vale, siguiendo con el tema de hoy, que es la fotografía, quería preguntarte si hay algún referente así más especial que tú tengas en este ámbito, alguien que te inspire mucho.
A ver, como tal no tengo ningún ídolo, por así decirlo, pero sí hay mucha gente que digo, me gustan mucho sus fotos. Y, por ejemplo, yo qué sé, Rocío Aguirre, que es la novia de Zetangana, es fotógrafa, hace fotos muy chulas, y el fotolibro que sacó es excelente. Sí. Y luego, por ejemplo, hay típico perfil de fotógrafo que sube fotos en Twitter. ¿De fotógrafo? De fotos, ¿sabes?
Sí.
Pues hay uno que se llama Alex Kitoe, que es básicamente un chico, no sé si es Estados Unidos, la verdad que no lo sé. Pero hace fotos muy buenas, muy costumbristas, muy rollo fotografía japonesa.
Mm.
Ese tipo de fotos me define bastante, están muy chulas.
Sí.
Que son fotos así, pues, rollo en interiores o por la calle, pero no es fotografía de modelo ni ya, nada de esto. Es fotografía
de ambiente, ¿no?
De ambiente y de buscar como un mood en la foto. Y básicamente, te diría yo.
Qué guay, luego les echaré un ojo.
Vale, está muy guay, gente.
Invito a los oyentes también a echarles un ojo. Pues esta misma pregunta también se la he hecho a nuestros seguidores de redes sociales, @projectsarte en Instagram. Y ahí la gente ha respondido a grandes como Ramón Massats, que no sé si sabéis quién es.
Diría que sí, pero la verdad es que no, pero no me matéis.
No pasa nada.
Gente que le guste la foto, no me matéis.
Tenemos aquí sus fotografías abiertas, por si quieres comentar algo.
Fotografía en blanco y negro, me gusta.
¿Tú haces fotografía en blanco y negro o te centras más en color?
A ver, yo creo que es lo mismo, en plan...
A ver, sí, pero
sí,
a la hora de editar...
Hago las dos.
Sí.
Hago las dos.
Vale.
Blanco y negro mola mucho porque te centras más en la luz, el contraste y buscar bien el encuadre. Pero realmente es lo mismo. Y si te gusta una foto en blanco y negro, puedes ponerla luego a color y viceversa.
Y viceversa, claro. Luego también han mencionado a Samantha Cabet.
Ni idea, pero están chulas las fotos, las estoy viendo ahora.
Sí, por lo que veo, usa mucho colores pastel. Me da un rollo impresionista,
sí.
Muy grande.
Es como que las edita como si fuera un cuadro.
Sí,
está muy chulo.
Tal cual. De hecho, hablando de cuadros, el tema de que haya cuadros que parecen fotografías y viceversa, ¿eso qué opinas?
Yo opino que está muy bien.
Sí.
Creo que es lo mismo.
Sí,
en plan, realmente, yo qué sé, puntos de fuga, estrellitas, tal.
Claro, al final hay que jugar con...
Yo creo que es
todo.
La perspectiva.
Sí, es la forma de verlo, ¿no?
Son artes plásticas, es lo mismo todo.
Correcto. Luego tenemos a Steve McCurry.
Sí.
Que...
National Geographic.
Sí.
Creo que ha sido creo que fue la mejor foto del mundo. Esta.
Sí. La de la chica.
Sí.
La niña afgana de ojos verdes.
Buen nombre.
Sí. Y luego también han mencionado a Suso García, que creo que este sí que lo conocen más.
Sí. Este sube fotos en Twitter, creo que es, y está muy chula, son como fotos de viaje, y es fotografía, la verdad, bastante bonita, de paisaje y naturaleza, está muy guay.
Sí, también lo que me llama la atención es que aparte de eso, de paisajes, naturaleza y todo, también hace fotografía con modelos y tal, entonces como que en un mismo espacio te mezcla
sí.
Las
Yo creo que más que modelos será gente de su entorno.
Sí, probablemente sea gente de su
viajes,
entorno.
Pero está muy chulo.
Me
mola mucho porque hace lo tipo de componer. Está muy, 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 muy bien.
Eso está muy guay. Luego también quería preguntarte, ya que estamos aquí en España, y básicamente intuyo que tu fotografía... Bueno, te pregunto primero, tú cuando haces fotos y tal, ¿luego dónde las subes?
Buah, complicado.
¿O las mandas a algún sitio?
Mira, yo las pongo en mi portfolio.
Sí.
Luego me gusta subirlas a Twitter porque... Bueno, a X, ¿vale? Me gusta subirlas a X porque no pierden la calidad. Se siguen viendo muy bien. A ver, lo típico es Instagram.
Claro.
Pero el problema de Instagram es que, siendo una red social para fotos, podrían no bajarle la calidad a las fotos.
Ya, estaría bastante bien. Una petición.
Me molesta muchísimo. Y luego guardarlas para proyectos. Porque, por ejemplo, ahora sí quiero hacer un fotolibro. Y me gustaría mucho guardarlo.
Qué
todo.
Guay.
Y impreso tiene más magia.
Si quieres promocionarte en Instagram, en X.
Vale, me llamo Alberdi con 2 Ds y pues hago fotos, también hago cosas de diseño y tal. porque, no sé, viva el arte y un saludo.
Correcto, perfecto. Y nada, eso, y... Vale, tú las metes a tu portfolio, las subes a redes sociales, ¿y alguna vez alguien te ha contactado después de ver tus fotos de...?
Sí.
Sí.
De hecho, últimamente cada vez más.
¡Qué guay!
Y está muy guay. Ahora, por ejemplo, estoy a esperas de un pedido que me llega, que son como sudaderas de una marca de ropa de estas, rollo Nude Project 8000.0, ¿sabes? Que son todas iguales. Uh-huh. Pero bueno, les haré fotos de la ropa, las subirán, etiquetarán y ya está, cine. Pero bueno, eso.
Entonces,
pago en especias, ¿no?
Un poco.
Pero está bien.
Entonces, ¿dirías que el sector de la fotografía está bien en España?
A ver, yo diría que está bien. El problema está en que es un sector muy mal pagado.
Sí.
De normal, los fotógrafos se dedican mucho, aparte de hacer sus proyectos personales. O sea, yo sé que la mayoría de fotógrafos que hacen fotografía, BBC, bodas, bautizos y comuniones, no se querrían dedicar a eso profesionalmente. Porque, aunque esté guay, no tiene nada de...
De creativo ni de nada.
Y encima es un estrés constante. Pero está muy guay para ganar ingresos de manera recurrente. Porque de la fotografía, a no ser que hagas ese tipo de cosas, o trabajes para marcas, publicidad, o fotografía de producto, que también es un ámbito muy poco... No sé, hay muy poca gente activa.
Sí.
En ese ámbito, y está muy guay también.
Pues yo pensaba que iba a ser al revés, yo pensaba que había mucha gente interesada en ese ámbito.
Hay fotografía de producto, muy poca gente. A no ser que yo diferenciaría entre fotografía de producto y fotografía de producto dedicado para la moda.
Claro, probablemente, sí.
Porque hay mucha gente que fotografía jabones, pues no es como su pick. Pero la verdad que sí que se hace, no se hace mucho, y eso sí que está bien pagado. Porque ahí sí que buscan cosas. Lo malo que ahora con esto de las inteligencias artificiales, tú pides una fotografía de este producto y te la hace en un segundo.
Claro.
Y toda la magia que hay detrás. Hay un chico en TikTok que sí que lo hace.
Sí.
Que hace vídeos enseñando cómo monta. Por ejemplo, coge una pecera, la llena de agua y le pone, yo qué sé, una Monster dentro y le hace foto a la Monster y se ve que es una fotografía de producto y está muy currado y tal.
Qué guay.
Pero es eso.
Y hablando del tema de las IAs, ¿alguna vez te ha preocupado, pues eso, que en un futuro llegue una IA y te robe el trabajo, por decirlo de alguna manera?
A ver, robártelo como tal no te lo va a robar, pero sí que... A ver, da miedo en el sentido de que crees que... No sé explicarlo. La inteligencia artificial da mal rollete. Me daría más mal rollo si fuera pintor o dibujante o algo del estilo. Pero bueno, en tema fotografía, al menos... Nunca son fieles a la realidad.
Ya,
así
claro.
Que lo agradezco. En ese punto lo agradezco.
Entonces, de momento...
De momento no estoy rayado, pero sé que en algún momento llega el momento de rayarse.
Bueno, pero estamos en 2023.
Bueno. Sí, tiempo.
Vamos a centrarnos.
Sí.
Y nada, y entonces también hay... Igual que hay músicos, hay pintores... Bueno, pintores hay muchísimos...
Sí.
Que han dejado obras que son súper trascendentes a día de hoy.
Sí.
También supongo que habrá fotógrafos de ese,
hay
de ese rollo.
Hay un montón. Hay un montón.
Alguno.
Y la verdad que... Por ejemplo, la fotografía que mostré antes de la chica afgana.
Sí.
Es básica. Esa foto... Creo que es la foto más vista. O sea, no conozco persona que no haya visto esa foto. Porque aún así la siguen poniendo en portadas.
Sí.
O sea, es una foto que lleva años y sigue estando en portadas. Y yo creo que es eso. Buscar como trascender. O sea, no solamente... Y creo que eso lo hacen todos los artistas, no solamente los fotógrafos. Buscar llegar a más. Siempre estamos como con esa ambición...
De intentar...
Esa ambición desmedida, ¿no?
De
querer llegar a más.
Sí, de que no sea... O sea, de que por mucho que te guste, que no se quede solo en ese hobby...
En la fotografía,
claro,
¿sabes? Porque como hemos visto antes, parece una cosa muy fácil y tal, y la gente se piensa que es muy fácil. Y es muy gracioso, pero bueno...
Sí, no es solo hacer clic y ya.
Ya. Y luego, por ejemplo, esto también se ajusta mucho con el diseño. Ahora muchísimos fotógrafos también son diseñadores y lo que buscan es hacer como portadas o algo más interesante con sus fotos. Así que bueno, eso.
¿Y qué más hablamos de este tema?
Voy a quedarme en una posición muy estática porque me estoy yendo.
Vale, ¿qué más podemos hablar de este tema para luego meter la canción
Clip.
De Paranormal?
Vale. Pues lo de trascender va bien.
¿Y cómo se
dijo? A ver, ahora igual ponen una canción que es de un disco, que a mí la canción la verdad me da un poco igual, lo que me interesa es el disco.
Sí.
Que ese disco, yo qué sé, Tiny, productor de música, que produce canciones para Bad Bunny, J Balvin, más gente, ha hecho un disco de productor, que está muy guay. Y ahí se nota mucho lo de buscar trascender con el arte y no quedarse solamente en soy productor de algo, o soy fotógrafo, o soy pintor.
Como que va más allá, ¿no?
Va más allá. O sea, tú escuchas el disco entero y es... Lo que haces es como si fuera un personaje y le han llegado información al personaje y le han puesto en la memoria recuerdos y cosas.
¡Qué guay!
Y vas escuchando todo el disco y todo tiene como sentido.
Es como que sigue una historia o algo
así. Sigue una historia. Y aunque funcione suelto como canciones pegadizas, o funcionará suelto como fotografías, luego al final tiene como una historia.
Claro, eso también a través de la fotografía se puede crear pues eso, historias, se pueden transmitir un montón de sentimientos y...
De hecho hay un montón de fotolibros que lo que realmente cuentan es una historia. Realmente el cine es fotografía.
Claro.
Es lo mismo.
Claro, sí, tal cual. Entonces sí que consideramos que a través de la fotografía se pueden capturar sentimientos sin que necesariamente se vea, pues yo qué sé, se puede capturar tristeza sin que una persona esté necesariamente llorando, por ejemplo.
Claro. De hecho hay muchísimas fotografías donde los modelos están, por ejemplo, sonriendo a cámara, pero gracias a su mirada notas que realmente no están felices.
Claro.
Y es mucha gente, muchas veces se juega con eso, con querer transmitir algo, transmitiendo totalmente lo contrario.
Entonces, podríamos decir que la frase esta típica de una imagen vale más que mil palabras es cierta.
Es cierta.
Totalmente cierta.
Sí, totalmente cierta.
Perfecto. Vale, pues vamos a escuchar una de las canciones, ¿no?, del álbum que has dicho de Tiny, que es Paranormal.
Dando vueltas en mi cabeza, flow NASCAR. Yo era tu favorito, ahora está fría como Alaska. Pato el auto negro combinado con la Black Car. Gastando mi tiempo en que tú me quieras pa' atrás. Tratando de comprar tu perdón con Dior, Dior, Dior. Dime qué pasó más, que no me quieres más. Que sigo tirando y no, y no, y no. Me respondes ya, tú dime dónde estás. Que sigues corriendo en mi mente. Diciéndote en canciones lo que no puedo enfrentar. Le he dado la vuelta al mundo, deja que te cuentes. Sabes que se te extraña, las ojeras no mienten. Yo sigo desvelado en la ciudad que no duerma. Acostó con otra pensando con quién duerme. Tanto que te quise, nena, qué mala suerte. Sonando en todos lados y tú que no quieres verme. Qué mala suerte, yeah. Tú me haces, yeah, yeah. Falta más de lo normal, yeah. Esto es paranormal. Dale pa' atrás, pa' cuando hacemos de todo en el asiento de atrás. Ma, dime la verdad, que me monto en un DeLorean pa' volverte a encontrar. Porque yo no quiero más nada más que darle pa' atrás, pa' cuando hacemos de todo en el asiento de atrás. Ma, dime la verdad, que me monto en un DeLorean pa' volvértelo a dar, yeah. Siempre me encara que él nunca en PC. Dice que el jebo también canta, pero el Little League. Todas las movies no le he dado delete. Aún tengo flashback de cuando te di. Pensé usar ampliarte en mi NPC. Sabe que los borrachos dicen la verdad y llevo un par de sip. Sé que eres medio freaky, vida loca como Ricky. Medio Philly, media piggy, nada con nadie, chori piqui. Tírame que ando en tu city. Fui metiendo como un hippie. Tírame que ando en tu city. Fui metiendo como un hippie. Tírame que ando en tu city.
Estás escuchando Proyectarte con Paula Tornero.
Bueno, y también a día de hoy las redes sociales, como he mencionado, juegan un papel muy importante para los fotógrafos, para el arte en general, para promocionarse a uno mismo y pues subir ahí su trabajo y todo eso. Entonces, en TikTok ahora hay algo muy como muy viral, que es cuando pues, lo típico que se te acerca un tío, te dice, no tal, soy fotógrafo callejero, ¿te puedo hacer unas fotos? Cosas así, ¿no?
Hello, I'm street photographer.
Tal cual.
Sí, sí.
¿Y eso qué opinas? ¿Piensas que en plan, no sé?
A ver, para ligar está bien.
Para ligar está bien.
Y sí, creo que lo dejaría ahí.
Sí.
Porque, a ver, sigue siendo fotografía, ¿vale? Pero...
Claro.
Claro, ¿hasta qué punto? Es que ¿Hasta qué punto vamos a llegar?
Hay gente que sí que, de verdad, las hace y salen
sí,
fotografías
sí, y son
muy
bonitas.
Buenas.
Y luego están los que no saben ni encuadrar una foto.
Tal cual.
Pero, oye, hay desenfoque.
Claro, sí, pero al menos...
Claro, es bonito. Es bonito, no se ve el fondo, chicos. Tengo una cámara.
Te has llevado el Instagram de la persona
sí.
para mandarle las
sí,
fotos.
Sí, sí,
claro,
sí.
Claro, sí, total.
Básicamente. A ver, está gracioso.
Sí. Y también esto se aplica en el ámbito de vídeo.
En todo.
No sé si a ti te ha salido algún TikTok, pero a mí me salen bastantes de 5 euros o vídeo promocional de tu restaurante.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, 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 sí. A ver. Vale, me voy a cabrear un poco.
Nada, venga, no, a tope.
No, pero a ver, esta gente está guay lo que hace. Se nota que al menos mover la cámara sabe moverla.
Sí, literalmente, en plan...
Pero yo qué sé, cariñete, edita el vídeo un poco, ¿sabes? En plan, lo ponen en cámara lenta, cogen...
Fondo desenfocado otra
vez. Y cuando
están
moviendo la sartén, te ponen un sonidito de golpe, ¿sabes? Y dices tú, wow.
Wow.
Yo habría cogido los 5 pavos.
Sí, yo creo que también. Pero la verdad bueno. Es que me sale más rentable hacerme yo el vídeo, ganar 5 euros. Que...
Sí, 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 sí.
Totalmente. Entonces... Eso, ¿crees que esas personas que te paran por la calle y te dicen, tal, te hacemos una sesión de fotos, no te va a llevar mucho tiempo, no sé qué, aunque tú les digas, no, tengo prisa?
Depende de la persona.
Sí.
O sea, los que te vienen porque te quieren hacer, tengo un proyecto por Barcelona para hacerte unas fotitos, porque paro de gente por la calle, ¿sabes?
Uh-huh.
Pues vale, yo qué sé, está guay. Pero hay cada uno. Depende mucho del fotógrafo, depende mucho de la situación y sobre todo de lo que quiera transmitir. Porque hay algunos que si te hacen esto y dicen... Voy a convertir a una persona random de la calle en modelo.
Es súper famoso.
Vale, eso está guay.
Hmm.
Pero bueno, no lo sé, TikTok, ¿no? Que al final
sí,
es como un nido de cosas.
Claro.
Sin sentido y pues vamos a hacer
para hacerse viral lo que sea.
Hallados fitness.
Exacto. ¿Alguna vez te has planteado tú hacer esto por la calle de parar a alguien y decir, soy fotógrafo?
Me lo he planteado para ganar seguidores.
Sí.
Porque es muy fácil ganar seguidores con eso.
Hmm.
Me voy a Centro de Valencia, paro a 4 personas que realmente no sean random, sean amigos míos. Les hago 5 fotos y los subo a TikTok y pongo la música de fondo de... La música épica de tíos con un podcast de fondo y la tengo hecha. Pero ya está, esa... No sé explicarlo. Luego, por ejemplo, subes fotos hiper bonitas...
Hmm.
Y no, porque no tiene música épica y no es...
Claro, es como...
Hello.
Jolín, esta foto, tal, está súper chula, pero es que me falta la música de
sí,
podcast,
sí, sí, sí,
claro.
No. La música ayuda mucho, ¿eh?
Sí, yo creo
cada
que sí.
Cada vez hay más fotógrafos que ponen música. Ahora la opción está en Instagram de poner una música en cada foto que subas.
Mm.
Y no en historias, sino en publicación. Eso da mucho juego, la verdad.
Mm.
Y no sé, está guay.
Que de hecho lo que has dicho antes de que Instagram es una aplicación para fotos y que tiene muy mala calidad las fotos... En la historia, si pones música, es que además tiene peor calidad.
Sí, o sea, es que Instagram es un mundo y ahora lo de que igual cobren por usar Instagram nos va a hundir a todos.
¿Qué dices?
Sí.
Qué guay.
Y yo qué sé. Luego Instagram te dice, opción de subir la mayor calidad de tus fotos. Es mentira. Se van a quedar exactamente igual.
Vaya tela.
Y lo de subirlas desde el ordenador es lo mismo. Es incluso peor a veces. Depende muchísimo la foto. Yo qué sé. Instagram manda, ya está. Estamos todos aquí. Pues al final todos los fotógrafos vivimos gracias a Instagram.
Sí, a
está mal decirlo, pero últimamente Instagram es el punto de conexión entre modelos, famosos, fotógrafos,
todo
productoras.
El mundo, todo el mundo está.
Discográficas, todo el mundo se rige bajo Instagram. Si Instagram algún día se cae, la gente se queda sin contactos.
Sí, es que es eso. Pero bueno... Lo mismo, es un tema que ahora mismo estamos en el presente, no sabemos cómo
sí,
va.
Sí, pero mola hablar de ello.
Sí, claro que mola. ¿Y tú ahora mismo qué cámara utilizas para tus
Yo
fotos?
Wow, dice un montón distintas.
¿La que más use eso?
Ahora me compro la Canon 6D, pero porque básicamente, porque había trabajado en verano, tal, curros de verano, y dices, venga, voy a hacerlo, voy a invertir en mí un poquito, aunque te duela. Pero la cámara es lo que más igual da.
Sí.
Al final es, importa más el arquero que el arco, ¿no? Pero no sé. Está gracioso.
Claro, porque eso, o sea, al final da un poco igual, bueno, un poco igual, no creo que dé igual, pero no importa tanto si tienes una cámara un poco mejor,
no importa
un poco
nada.
Peor. No, nada.
A ver.
¿Crees que nada?
Nada no, porque las cámaras te permiten hacer más cosas creativas. O sea, con el móvil, por ejemplo, tú usas flash, no podrías utilizar flashes de estudio conectados a la cámara.
Claro.
Y luego hay cámaras que son de calidad o gama baja, y tú vas a notar que realmente esa cámara no es para lo que estás pensando, porque las capacidades, como que es un negocio. Es las marcas de cámaras es de los negocios más caros que hay actualmente. O sea, tú no te puedes parar a pensar lo que cuesta una cámara actualmente nueva, porque cada vez son más caras. Antes, cámaras de cama profesional, igual por 2.000 euros tenías una profesional y te duraba, yo qué sé, 10 años. Ahora te duran menos, son de peor calidad y son el doble de caras.
Ya. Entonces es un poco intentar buscar esa relación calidad-precio.
Sí, pero sí.
Sí.
Y segunda mano, y alquiler. Y cada vez hay más sitios de alquiler de material. Y es básicamente pues a lo que vamos todos, porque todo está caro y España está peor.
Claro, es que eso, sí, al final es lo que tú dices. Se puede hacer una muy buena fotografía con el móvil, pero a lo mejor te priva de usar otras cosas que una cámara buena, así que...
Pues eso es un mundo. Igual, también que te prive, también te da paso a tú ponerle más ganas y que salga algo mejor.
Claro, siempre sí. Es eso. Y luego al tema de la edición también.
No, la edición sí.
Porque eso ya con cualquier... O sea, hagas la foto que hagas, sí que la puedes retocar al gusto de...
Sí. Retocar siempre se puede. Y también está esto, ya que estamos, vamos a hacer el chiste de cuando haces fotos a alguien, se la editas y luego le pone un filtro y la sube.
Ah, sí.
Ese tipo de gente. Ahí lo dejamos.
Curioso. Bueno, volviendo al tema de la fotografía analógica y digital, porque estábamos hablando de cámaras, pero intuyo que estamos hablando de cámaras digitales, ¿no?
Sí.
Luego también para la fotografía analógica también hay... Habrá rangos de... ¿no?
Hay
estás
rangos.
Es peor.
Hay rangos, hay marcas, hay tipos de carrete.
Hay de todo.
Y creo que es peor incluso que el digital.
Sí.
Porque como ya no se hacen cámaras analógicas, es todo de segunda mano o tiendas de cámaras que te suben el precio y no va en calidad de la cámara, sino en la demanda que hay de la misma.
Exacto. Sí, eso sí que lo he notado yo.
Por ejemplo, la típica cámara que lleva todo el mundo, que es la Olympus, la MJU, esta que tiene una sola pita que se abre delante así, esa cámara valía 80 euros, de repente 100, de repente 150, ahora está por 300 euros.
Y va subiendo, claro.
Y va subiendo. Es eso.
Es el problema de la fotografía analógica, que como ahora está muy en demanda...
Es que se ha puesto de moda.
Sí,
y el problema
que se ha puesto
es que las cosas así se pongan de moda, es que se aprovechan. Y lo mismo con los carretes. O sea, los carretes hubo su momento, no sé, fue 2003 o así, que hubo muchísima demanda. Y de repente cayó la demanda, dejaron de fabricarlos.
Cayeron los precios.
Y ahora ha vuelto a haber, de aquí, de 2019 a ahora, una demanda brutal, pero brutal. Simplemente por el toquecito analógico que le da la foto. Y todo el mundo busca carretes y no hay. Y cada vez son más caros. Y los poquitos que hay, tienes que pillarlos en el momento justo para poder llevártelo a casa.
Claro, tal cual. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Fotografía analógica, digital?
Las dos, no puedo elegir.
No puedes elegir.
No, o sea, cada una sirve para una cosa distinta. Porque, por ejemplo, la fotografía de estudio con una fotografía con una cámara analógica, puedes hacerlo, pero te cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego, editar fotos digitales para que parezcan analógicas.
También.
Pues puede dar el pego, pero no es lo mismo.
Ya, claro.
Porque una foto analógica te llega del laboratorio y ya está.
Y te
está
llega
perfecta.
Tal cual, sí.
Y está perfecta. Depende mucho del carrete, el químico que lleve, los colores que vaya a coger y tal. Pero si te llega, ya está. Ya sabes que esa foto va a estar bien.
Entonces, claro, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas.
Sí. Todo sirve.
¿Qué desventajas le verías tú ahora mismo al digital?
Pues que ha perdido un poco la magia.
Sí.
Pero simplemente porque el hecho de que llegaran los móviles hace que todo lo que todo digital parezca lo mismo. Ahora hay muchísimos vídeos, por ejemplo, el fotógrafo Jake Clavero, que lo conoce un montón de gente, yo te hice un vídeo de comparación entre una cámara de cine y el iPhone 15. Y tú, desde YouTube, ves los vídeos y la diferencia no la notas. Yeah. O sea, no se nota.
Igual en una pantalla a gran escala,
claro,
sí que lo notas.
Ahí se nota. Pero luego en YouTube, que es donde la mayoría de gente consume el contenido, tú no notas la diferencia para nada. A no ser que seas muy técnico, dices, vale, sí, se nota. Pero eso pasa con el digital. Claro. Con el digital es por eso. La única desventaja que le veo es eso, que cada vez notas menos si es una cámara profesional, si es un móvil.
De hecho, hace poco creo que sacaron una película o una serie que estaba toda grabada con un móvil, ¿me suena?
El videoclip de Olivia Rodrigo, el último es con el iPhone 15.
Puede ser, sí.
Que luego llevará 1000 accesorios para que sea
claro,
perfecto,
obviamente.
Pero es el iPhone 15.
Además de fotografía, ¿tienes algún otro interés en este ámbito, rollo videografía que le hemos mencionado al principio del programa o edición o algo de eso?
A mí el tema de hacer vídeos me gusta mucho. Me interesa, de hecho, trabajar en el cine, porque está la parte de director de fotografía, tal.
¿Como camarógrafo?
¿También?
Sí.
Sí, director de fotografía, camarógrafo, auxiliar de foto, está guay. A ver, yo soy más fotógrafo y me gusta la fotografía.
Claro.
Pero el cine es un muy buen sitio donde los fotógrafos encajamos, porque al final todo va con luces.
Claro, sí.
Y la luz, o sea, fotografía es dibujar con luz, ¿no? Pues lo mismo con el cine. Lo que pasa es que son 25 fotos en un segundo, ya está.
Ya.
Pero es lo mismo.
¿Y has hecho algo de videografía o...?
A ver, próximamente saldrá en mi Instagram un vídeo así, rollo videoarte que he hecho con una amiga y una cámara así de cine y tal. Pero, de general, en lo que trabajando en rodajes ha sido o de foto fija, porque siempre me llaman para hacer fotos, o si no, yo haciendo director de foto. Porque cuando a una persona se le da bien hacer fotos, siempre le suelen llamar para planearlo todo.
Claro.
Porque al final, yo qué sé, sabes, pero no por el hecho de que seas bueno ni nada, sino porque te interesa.
Claro.
Porque hay mucha gente que es, por ejemplo, director de fotografía y realmente no le ha interesado nunca la fotografía o cómo componer. O cómo componer la iluminación de una escena. No es lo mismo una escena con un rayo de sol por la ventana que sin él. Cada uno dice una cosa, ¿sabes? Entonces, es eso. La verdad, el cine da mucho juego a los fotógrafos y ya está.
Entonces, ¿podrías explicar un poco más de qué se encarga el director de fotografía, sobre todo pues para los oyentes?
Sí, a ver, el tema de el guión, ¿vale? Tú tienes un guión, pues ese guión luego tienes que pasarle imágenes.
Claro.
Entonces, eso es lo que se encarga el director de fotografía, de que todo se entienda.
De intentar encontrar el
plano perfecto.
Exacto, justo.
Que se entienda,
como
quieres
sentido.
Que sea, los movimientos, porque hacer un plano fijo está guay, está chulo, pero luego hacer un movimiento de cámara, pues puedes dar una entonación distinta a la escena. Y también eso. Y también, por ejemplo, el tema del storyboard ayuda mucho. Que igual no lo haces tú, lo hace un dibujante, porque obviamente si no sabes dibujar, pues lo que tienes.
Claro, sí.
Pero componer la escena es básicamente pensar mucho.
Darle vueltas a la cabeza hasta encontrar algo que digas, esta es.
Sí.
Y, y también hemos hablado de su edición. También tienes algo...
Yo edición de vídeo no me quiero meter mucho.
No.
O sea, sí que he hecho mucha, sé lo básico, Premiere, DaVinci y tal, te gusta, te encanta, transición por aquí, transición por allá.
Lo que pruebas y experimentas tú un poco.
Sí, pero es que tampoco puedes hacer mucho más. O sea,
sí
que con el montaje sí que puedes cambiar muchísimo cómo funciona una película o cómo funciona un videoclip.
Claro, porque no es lo mismo edición, o sea, ser editor que ser montador, técnicamente.
Sí, al final lo hace la misma persona.
A ver, sí.
Sí. Básicamente, tú tienes un material y con el material trabajas.
Claro.
Y vas a componer una cosa y que sea bonito. Y que tenga gusto y que tú sepas que va a funcionar. Pero yo ahí no me quiero meter. No quiero.
¿Y de edición de foto?
Edición de foto, sí.
Sí,
de hecho, hace poco salió una oferta que buscaban editores de foto en un laboratorio de Revelado en Valencia. Muy conocido, no voy a dar nombre porque no me pagan. Pero...
Instagram tampoco te paga, ¿eh?
Sí, pero bueno, Instagram en general. Y buscaban trabajos de verano. Y yo en plan, en mi casa, que estaba trabajando de noches para ganarme unos euros y tal, y yo en plan, ¿y me tienes que decir ahora, a dos días de que voy a entrar a currar? ¿Sabes?
Claro. Pero entonces sí, generalmente tú cuando haces una foto luego la editas, ¿no?
Yo sí. La edición a mí es lo que a mí me gusta, por ejemplo.
Sí. O sea, más que hacer la foto, ¿te gusta más editarla?
Yo creo que es 50-50.
50-50.
O sea, tú haces la foto y es como que has comprado el lienzo. Y ahí ya tú pintas.
Qué guay.
No sé explicarlo.
Entonces, de todo el proceso de fotografía, ¿cuál podrías decir que es tu parte favorita y la que menos te gusta?
La que menos me gusta, publicarlo.
Sí, ¿por qué?
Porque yo, hay cosas que me gustan mucho y luego tienen menos importancia o menos gusto entre otra gente.
Como que menos relevancia, ¿no? A lo mejor.
Y luego hay cosas que a mí no me gustan nada y de repente a la gente le parece, ¡buah! Cine increíble, es la leche. Entonces es eso. Por ejemplo, hace poco subí fotos de Madrid, que estuve un fin de semana en Madrid. Subí las fotos y a la gente le encantó, brutal, tal. Y yo, por ejemplo, no iba a subirlas sin antes hacer, por ejemplo, una cosa que hice de diseño para hacer como un chiste. Si no, no lo habría subido.
Madrid. Sí, yo las vi, la verdad es que están bastante chulas. Es lo que comentaba al principio del programa, que en general todas las fotos que has ido subiendo en lo que nos conocemos, sí que, más allá de lo que es la fotografía, sí que noto como que quieres transmitir algo, te veo a ti currándotelo en plan. Sí. Eso está muy guay.
Me dijeron hace poco que soy como mi mayor crítico. Y
sí, yo creo que es algo común en los artistas. El artista siempre va a ser su mayor crítico.
Está el síndrome del impostor.
Sí.
Y luego cuando sabes que has hecho algo, no quería hacer nada con ese algo porque igual te da miedo, ¿sabes?
Igual es como, tengo, pero igual no está bien del todo, igual, sí.
Siempre estamos como en constante de sentirnos juzgados por el resto.
Pero bueno, eso al final yo creo que si a alguien no le gustan, siempre va a haber alguien que juzgue porque la gente es así. Pero si a alguien no le gusta, va a pasar de ello y ya está. Realmente a la gente que sí que le interese el tema, pues sí. va a...
Que aprovechando esto, voy a hacer un poco de spam. Próximamente igual subo un proyecto que se llama Corazones Despegados, que es como un conjunto de sesiones de fotos, como pues criticando esto de la cultura de los likes y de Instagram y demás.
¿Y tienes algún otro proyecto en mente o de momento estás centrado solo en
este? De momento en este.
Sí. Qué guay, pues estaremos pendiente de cuando salga. Entonces, volviendo a retomar un poco el principio del programa, que hemos hablado de tu evolución como artista, desde cuando eras pequeño hasta ahora la universidad y cómo has ido cambiando, nuevas cámaras, nuevos métodos, has ido conociendo gente y tal. Al final, el arte está en constante evolución. Tú sientes que has evolucionado al mismo tiempo que el arte, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y yo creo que no es solamente evolucionar con el arte, sino el hecho de... Somos personas, nacemos y morimos.
Somos sentimientos, tenemos seres humanos.
Sí. Yo creo que el arte evoluciona y las personas evolucionan.
Sí.
Y tú como persona, antes tienes una visión, ya tienes una visión nueva del mundo. Y el arte es eso, expresar tu visión del mundo. Entonces, en cada momento va a haber algo distinto. O ya sea evolución o involución... O cambio,
o lo que sea.
Llámalo como sea, pero nunca va a ser igual.
Claro. Sí, no ceñirte a eso, no encerrarte en algo, sino el ir viendo el todo, básicamente, ¿no?
Ver el entorno.
Claro, ver el entorno.
Y es una fotografía de fotografiar el entorno.
Claro. Entonces, eso te...
Ahí me llega al corazón.
Sí. Y nada, vamos a poner una canción de Senra. Que se llama...
No quiero ser un cantante.
Exacto.
Creo que viene al pelo con lo que estábamos diciendo.
¿Por qué?
Pues porque la canción trata de eso, de que tú eres un artista y te encasillan en un ámbito y tú realmente lo que buscas es algo más.
Claro.
Y ya está.
Y ya está. Bueno, pues vamos a escuchar No quiero ser un cantante de Senra.
Me escucho en carros, estoy sonando sin bajo ni drums. No es tan importante, no quiero ser un cantante, quiero ser algo mejor. Fiel a mi fe y a mi construcción, no hablo con nadie de la profesión. No es tan importante, no quiero ser un cantante, quiero ser algo mejor. Algo mucho mejor. Algo mucho mejor. Algo mucho mejor.
No es tan importante, no quiero ser un cantante, quiero ser algo mejor. Le pido la orden al chef y lo reparto en raciones. Poco y de cálite, no somos glotones. Y es que me acordé que lo poco y bien vale por millones. La alfombra es de Marrakech y míos son los galardones. Mucha sed. Mucha sed, pues champaña. Mucha sed, pues champaña. Aún con sed, pues champaña. Mucha sed. Mucha sed, pues champaña. Aún con sed, pues champaña. Ya ni puedo ver, pues champaña. Please, ya ni me manda tu oferta. Y para ti no hay línea abierta. Mi ropa cara de pijama. Cheese, pa' mí mismo enhorabuena. Sigo mis impulsos como aquel anuncio Kenzo. Y como un tabi de Margiela voy a partirlo al medio. Sigo, sigo. Voy a partirlo al medio. Bajo la calle y me escucho un carro si estoy sonando sin bajo ni drum. No es tan importante, no quiero ser un cantante, quiero ser algo mejor. Fiel a mi fe y a mi concepción, no hablo con nadie de la profesión. No es tan importante, no quiero ser un cantante, quiero ser algo mejor. Algo mucho mejor.
Estás escuchando Proyectarte con Paula Tornero.
Bueno, un último tema del que quería hablarte es de que a veces a los artistas nos da como un poco de pudor el cobrar por nuestro arte, sobre todo yo creo que si es a gente más cercana, a nuestros amigos, sí, nuestra familia. Pero al final es tiempo que invertimos, esfuerzo,
sí,
que le echamos.
Tiempo, dinero y de todo.
Y de todo, claro. Entonces,
a mí me sigue dando pudor, ¿eh?
A mí también. Yo no hago fotos, pero pues también escribo y
sí,
cosas
sí, sí,
y
sí.
Es como...
Y te sabe mal pedir dinero.
Sí.
¿Te sientes la hormiguita esta, el meme de la hormiguita,
sí,
con el palo? Pues yo me siento así siempre que pido algo a cambio. O sea, ya no sea dinero, ¿eh? Algo a cambio por,
claro,
mis fotos. Y muchas veces hay mucha gente que se aprovecha de esto. En plan, muchas marcas que te dicen, haznos esto y te damos a cambio nuestros productos. A ellos no les cuesta nada su producto.
Claro.
Realmente, realmente no te están pagando. Entonces, eso. O sea, yo veo necesario que todos los artistas nos proclamemos y empecemos a cobrar por nuestro arte.
Yo creo que sí. Yo creo que es algo súper necesario. Porque
sí
que es verdad que da pudor, porque es como, bueno... Lo hago porque... Yo creo que es también porque nos gusta lo que hacemos.
Sí.
Entonces, como nos gusta lo que hacemos...
Nos sabe mal decir...
Nos sabe mal...
Dame dinero.
Dame dinero por esto que estoy haciendo porque, aparte de hacerlo para ti, me gusta hacerlo, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Como un poco así.
Y es eso. Y, por ejemplo, yo no sé en otros ámbitos, pero, por ejemplo, en la fotografía, las cámaras, pues eso, son caras.
Sí, lo hemos hablado.
Los programas de edición también. Que son suscripciones.
En pintura también, todo el material artístico.
Es carísimo, y es que encima,
sí,
está caro.
Es que es eso, es que todo
es
lo que... Las disciplinas artísticas.
Somos autónomos sin productos.
Tal cual.
El producto somos nosotros, tenemos que vendernos y no podemos. Por ejemplo, nos cuesta mucho cobrar a gente y también agradecemos mucho el hecho de que no nos cobren.
Sí.
Porque muchas veces la gente que hace de... Por ejemplo... Una persona que da su tiempo para que le pinten, uh-huh, o le dibujen, o le hagan fotos, pues también podría cobrar por ello.
Claro, es que...
De hecho, los modelos cobran.
Sí, tal cual.
Y hay mucha gente que podría ser modelo y no cobra.
Uh-huh.
Y es eso. Entonces...
Claro, eso yo creo que a vosotros los fotógrafos también os tiene que dar un poco de pudor, a lo mejor el...
hablar con un modelo y decirle, hola, te quiero hacer fotos, da mal rollo. Es como hablar con Dios, ¿sabes?
Claro.
Decirle, hola, ¿te puedo hacer fotos? Y luego que te digan, hola, ¿me puedes hacer fotos? Es que es la misma energía. La misma energía.
Claro, porque el hola, ¿te puedo hacer fotos? Es como, me sabe mal hacerte a ti las fotos como modelo sin yo darte nada, porque también estás invirtiendo tu tiempo, pero a la vez yo también estoy invirtiendo mi tiempo y mi esfuerzo, y es la pescadilla que se muerde la cola, creo yo.
Pero eso pasa con todo. Sí. Ya no solamente con el arte, sino... O sea, todo el mundo, todos los trabajos que hay...
¿Y alguna vez te ha pasado así alguna anécdota graciosa con alguien en el ámbito de la fotografía?
Bueno, muchas veces.
¿Alguna que quieras comentar?
A ver, entre gente que te dice, te voy a pagar, luego no te quiere pagar. Luego gente... Esto me pasó, pero no lo he hecho en cara porque era muy amiga mía. Le hice fotos, de hecho las viste y seguro que eran en el campo a una chica.
Me suena.
Vale, pues vino borracha la sesión.
Y
le hice fotos borracha. Y estábamos partiéndonos el culo todo el rato.
¡Hala!
Porque se ve que yo quedé como con ella sobre las 5 de la tarde. Y pues de repente salieron de clase y se fueron a tomar cervezas.
Claro.
Y entre ella, su amiga y tal, igual vinieron con 3 chupitos de cazalla en el cuerpo, tal, en un metro hasta, no sé si era Alboraya o Paiporta, no me acuerdo.
¡Ostras!
Vale, pues eso. Y... lo bueno, que quedó muy bien en cámara, porque, no sé, como que transmitía muchísimo, ¿sabes? Y realmente...
Claro, era más fluido, definitivamente era más fluido.
Básicamente.
Vaya tela, vaya tela. Bueno, la verdad es que no tenemos mucho más tiempo hoy, así que ha sido un placer tenerte con nosotros y que nos cuentes tus vivencias en este mundo de la fotografía.
El placer es mío.
Te traeremos otra vez, probablemente, cuando hayas sacado este proyecto.
Vale.
Y nada, muchas gracias por venir.
Pues nada, gracias a vosotros. Ha sido maravilloso.
Y a vosotros, nuestros oyentes de Proyectarte, espero que os haya resultado interesante la tertulia con este maravilloso fotógrafo. Recuerda que puedes seguir el programa a través de nuestras redes sociales, @proyectarte en Instagram, y escucharnos todos los jueves en la 101.9 FM o en novaonda.net. Agradecimientos a Raúl Terol, Yalila Pesqueira y Claudia Delgado por la ayuda para que este programa sea posible. Espero que paséis buena tarde. Nos vemos la semana que viene.
Y hasta aquí nuestro Proyectarte de hoy. Recuerda que tienes más contenido en @proyectarte.